Comisión del Senado envía al Pleno sanciones contra individuos venezolanos. China presenta protesta formal ante embajador de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 20 de mayo de 2014. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense envió al Pleno de la Cámara Alta un grupo de sanciones de aprobarse posteriormente, serían aplicadas contra personas que los senadores consideran responsables de violar los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela. Vamos a escuchar el informe que nos preparó Jefferson Asprilla.
Con la presencia de 15 de los 18 miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se aprobó el paquete de sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. 13 legisladores votaron a favor y 2 en contra. De acuerdo con esta ley, habrá suspensión de visas y embargos a cuentas, bienes y activos de funcionarios y personas responsables de violaciones de derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro. Para el senador demócrata Robert Menéndez, este paso es significativo.
Los grupos que son supuestamente civil, pero son respaldados por el gobierno, van a tener una consecuencia. Si continúan a violar los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están pacíficamente protestando por su bienestar de su país y de sus familias, y que esos que han creado ya violaciones de derechos humanos también va a estar sujeto a sanciones. Pensamos que el mensaje que mandamos es bien claro de que no vamos a aceptar las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que simplemente están abogando por sus derechos.
La legislación debe ser llevada al Pleno del Senado para su aprobación. Aún no se sabe cuándo exactamente el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, someta a consideración la iniciativa. Según el senador republicano Marco Rubio, podría ser en cuestión de semana.
Deseo de hacerlo. Yo sí creo que con una votación amplia y fuerte de parte del Senado y la Cámara y un proyecto de ley como este, que vamos a poder conseguir esas sanciones.
¿Estas sanciones no aislará a Estados Unidos más en el continente?
Yo no creo que este es un continente que debe estar apoyando violaciones de derechos humanos. Los Estados Unidos siempre se va a parar firmemente en el lado de los derechos humanos cuando se estén violando cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro propio hemisferio, donde nosotros pertenecemos a esa comunidad. Yo creo que lo que es bochornoso es que hay algunos gobiernos en América Latina que han ignorado la realidad venezolana. Y creo que hay que preguntarle por qué han ignorado esto. Porque, bueno, todos estos gobiernos que se han quedado callados.
El proyecto tiene altas posibilidades de ser aprobado por el apoyo bipartidista con el que cuenta, aunque 2 legisladores se opusieron. El republicano Bob Corker argumentando que sin una estrategia sólida del gobierno Obama hacia Venezuela, estas sanciones podrían empeorar la situación, aunque no descartó apoyar la ley cuando pase al Pleno. Y el demócrata Tom Udall, quien sostuvo que sería importante dar más espacio al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Desde el Congreso de Estados Unidos, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Diálogo efectivo pidió a las partes en Venezuela la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Su pronunciamiento fue realizado durante una audiencia sobre la relación entre Estados Unidos y México. Vamos a escuchar los detalles que nos preparó Lina Correa.
Las palabras de Roberta Jacobson sobre el denominado diálogo por la reconciliación en Venezuela manifiestan su acuerdo con las expresiones de legisladores como Ileana Rosletinen en torno al estado de los acercamientos en esa nación.
Yo también he notado los comentarios esta semana de que el diálogo... ¿Cuál fue el comentario? De que el diálogo puede ser solo una tertulia, no solo dialogar por dialogar. Tiene que ser un diálogo con un punto de acción. Y estas son las acciones que nosotros juntos queremos ver. Entonces, ciertamente estoy de acuerdo con usted en eso.
Pero la crisis de Venezuela no fue el único asunto controversial que enfrentaron los funcionarios del Departamento de Estado ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Durante la audiencia convocada por esa célula legislativa para hablar sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, en vísperas de la visita del secretario de Estado John Kerry a ese país, el secretario adjunto para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, elevó las alertas sobre una extendida problemática en Estados Unidos.
De hecho, yo creo que Estados Unidos está enfrentando una crisis nacional de heroína. Durante los últimos 4 años, el número de adictos a la heroína en el país ha crecido entre un 75 y un 80%.
El funcionario no dudó en pedir el diseño de una nueva política para enfrentar ese flagelo.
Tenemos que actuar sobre este problema y tenemos que solucionarlo o vamos a pagar consecuencias de muy largo plazo.
Frente a la relación bilateral, los funcionarios destacaron el potencial que representa el desarrollo de planes conjuntos en tres áreas: educación, energía y competitividad.
Norteamérica, con todos sus recursos, sean naturales o humanos, puede ser una plataforma para una enorme competitividad económica y trabajando juntos es como podemos llegar allá.
Sin embargo, como lo manifestó William Brownfield, la amenaza del crimen organizado transnacional persiste y requiere mucho tiempo que la lucha en su contra sea efectiva.
Toma décadas crear amenazas a la seguridad y toma tiempo resolverlas. Pero, en segundo lugar, hay resultados visibles en el terreno. El arresto de Joaquín El Chapo Guzmán en febrero pasado fue el operativo más importante desde la baja de Pablo Escobar en 1993.
En este marco, el secretario de Estado cumplirá con una visita que cubrirá todos estos aspectos, con el objetivo de lograr avances concretos tras un año de transición entre la pasada administración y la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lina Correa, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa ahora con Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal Venezolano, sobre el informe de los detenidos en la crisis, que ya supera 3.000 en 3 meses.
Bueno, en nuestra página web del Foro Penal Venezolano hemos venido llevando todas las estadísticas relacionadas con las detenciones y el tipo de detención y el lugar incluso donde se encuentran detenidos. A la fecha, es decir, exactamente al día de hoy, estamos hablando específicamente ya no solo de 3.000 detenidos, sino estamos hablando de 3.082 detenidos. Ese es el número de detenciones que han ocurrido contadas desde el 4 de febrero hasta la fecha. Dentro de esos detenidos, pues encontramos que hay también el número pues de detenidos estudiantes. De esos 3.080 son 2.480 que se han presentado pues como estudiantes, ¿no?
Que son la mayoría.
Ciertamente hay privados de libertad, quiere decir, estos son detenciones, dentro de muchas de ellas, por ejemplo, 1.807 de esas detenciones tienen libertad pero con medidas cautelares, que quiere decir con medidas de restricción a la libertad, es decir, que no están libres efectivamente, sino tienen procesos judiciales abiertos y en cualquier momento pueden ser detenidos nuevamente. Pero además hay, al día de hoy, 164 personas que se encuentran presas, es decir, privadas de libertad, y un número importante de esas personas privadas de libertad se encuentran, por cierto, en cárceles comunes, es decir, cárceles comunes con presos comunes, ¿no?
Claro, doctor Romero, ¿cuáles son los cargos más comunes en este momento que se les están imputando a estos detenidos?
Los cargos son unos cargos que se han venido incorporando desde el año 2005, por cierto, en el Código Penal, que nosotros como Foro Penal lo veníamos denunciando, que son precisamente para criminalizar las protestas. Entre ellos está la instigación pública en nuestro derecho venezolano es que una persona, pues por su actuación supuestamente criminal, pues crea terror en la población, crea cierta terror psicológico más bien en la población. Por otro lado, obstrucción a la vía pública es cuando se obstruye, es decir, se limita el acceso al tránsito normal.
Los bloqueos.
Otro delito que se establece es el agavillamiento, que es cuando dos o más personas se asocian, se unen para cometer un delito, ¿no? Entonces se ha estipulado que la manifestación, cuando hay personas juntas, es básicamente una estructura para cometer delitos, que entre ellos es la instigación pública, alteración del orden público. Y cuando se ha querido dejar privado de libertad a personas directamente, se le incorpora un delito establecido en la ley contra el terrorismo, y que es la asociación para delinquir, cosa que también es algo extraordinario y que no corresponde, pero así se ha establecido, que cuando personas se asocian para delinquir en términos de financiamiento o de actuaciones terroristas. Y hay algunas ocasiones donde las personas supuestamente poseen algunos artefactos explosivos que no son más que fuegos artificiales, que incluso son de venta legal en Venezuela, pero eso se ha considerado como tenencia detentación de artefactos explosivos, y eso también ha sido incorporado dentro de los delitos.
Doctor Romero, ¿cuál es la situación de los menores de edad? Tenemos entendido que varios de ellos han sido detenidos, en su caso entregados a sus padres, pero pasan algunas horas detenidos.
Del total de 3.082 detenidos, ha habido 207 menores de edad. Y al día de hoy, ya habiéndose liberado, que pasan pues no solo horas, pasan a veces días, inclusive hay menores de edad que se les ha otorgado libertad bajo fianza y han quedado más de 10 días detenidos, porque aquí no es tan simple la constitución de un fiador. En los tribunales, en virtud de la lentitud de los retrasos, pues pueden tardar hasta 10 o más días para verificar la constitución de un fiador, lo que quedan las personas detenidas en lugares, pues centros de detención bastante, digamos, con condiciones de salud bastante bajas, ¿no? Ahora bien, dentro de las privados de libertad, es decir, las personas que se le ha ordenado privación de libertad, de esos 164 que decía, se encuentran todavía 7 menores de edad privados de libertad, inclusive en cárceles pues que no corresponde a menores de edad. Sin embargo, pues allí están, ¿no?
Yo con Tatapia conversando con Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal Venezolano. Cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico resaltan la voluntad del gobierno y la oposición en Venezuela para seguir trabajando en busca de soluciones. En Caracas está Álvaro Algar.
Los cancilleres de Brasil, Colombia, Ecuador y el nuncio apostólico reiteraron a través de un comunicado su disposición de seguir trabajando con el gobierno de Venezuela y los representantes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática para continuar el diálogo que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a los temas que se han planteado. El canciller Ricardo Patiño también anunció a través de su cuenta en Twitter que se abrió un puente de comunicación nuevamente y la buena disposición de ambos bandos en avanzar. En tal sentido, el secretario de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, en conferencia de prensa, indicó que no basta con palabras, sino con hechos. Y si no se cumplen los acuerdos, resulta muy difícil continuar.
El gobierno de muestras, el gobierno en los hechos, muestre su disposición para que esa ventana no se cierre.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro lamentó que algunos dirigentes de la oposición, a su juicio, intentan destruir el diálogo que ha sido avalado por la UNASUR y el Vaticano.
Somos víctimas, todos, digo yo, reflexionando de buena fe, de toda una campaña para matar el diálogo, para negar el diálogo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que a pesar de las reuniones, un grupo de personas estaría planificando hechos de violencia en el país.
Que va a intentar, y alertamos a los organismos de seguridad del Estado, la colocación de explosivos.
Entre tanto, a pesar de las conversaciones, un grupo de madres y familiares de los asesinados, detenidos y presuntamente torturados por protestar desde el pasado 4 de febrero, creó el Frente de Defensa de Madres Venezolanas.
Lamentablemente, hoy en día, lo que vemos es una represión por parte del gobierno cuando nosotros decidimos salir a las calles a manifestarlo. Realmente es preocupante.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su
la
vida.
La Corte Suprema frenó
this government in only six months.
Deportes. Ciencia.
What?
Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
China presentó una protesta formal ante el embajador de Estados Unidos en Beijing, María Franco, con los detalles.
Según la Cancillería china, la protesta fue presentada al embajador Max Baucus la noche del martes, poco después del anuncio de los procesos. China ha negado enfáticamente las acusaciones y exhortó a Estados Unidos a revocarlas.
Estados Unidos deliberadamente fabricó hechos usando la excusa del llamado robo de secretos en línea para acusar a 5 oficiales militares chinos. Esto ha violado gravemente los principios básicos de las relaciones internacionales y ha dañado la cooperación y la mutua confianza entre China y Estados Unidos.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado indicó que esperan que China comprenda que estas son acusaciones legales.
Esperamos que el gobierno chino comprenda que el anuncio de ayer se relaciona con una investigación legal de individuos que robaron propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
En este marco, y tras presentarse los cargos contra sus 5 militares, Beijing decidió suspender la cooperación cibernética y cancelar el grupo de trabajo cibernético chino-estadounidense, dado lo que llamó la falta de sinceridad de Estados Unidos en resolver asuntos relacionados con la ciberseguridad. Estados Unidos insiste en que estas circunstancias no deberían afectar la relación en otros aspectos.
Hemos visto las preocupaciones que han expresado. Creemos que tenemos una relación sobre una gama de importantes temas económicos, estratégicos y de seguridad.
En el pasado, Estados Unidos ha acusado a China de piratear computadores para robar desde tecnología militar hasta secretos comerciales. Pero las acusaciones planteadas este lunes son el primer intento de hacer responsable a algún individuo por esos delitos. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Pensilvania se convierte en el 19º estado en permitir matrimonios homosexuales y Gisele Tobías va camino, ¿a dónde? Pues al Mundial en Brasil. Un juez federal estadounidense revocó este martes la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado de Pensilvania. Pensilvania se convierte de esta forma en el 19º estado del país en permitir los matrimonios homosexuales entre lesbianas y transexuales, al igual que el Distrito de Columbia, la capital Washington. El noroccidental estado de Oregon se convirtió el lunes en el 18º del país cuando un juez federal derogó la prohibición de matrimonios gay aprobada por votantes. Los jueces han estado derogando estas proscripciones estatales en todo Estados Unidos desde el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la ley matrimonial que define al matrimonio como la exclusiva unión de un hombre y una mujer. Aquí en Estados Unidos continúan las expectativas en torno al tema de una reforma migratoria integral. Un grupo de republicanos liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sostuvo una rueda de prensa tras un encuentro a puertas cerradas para tratar el asunto. Hemos estado hablando prácticamente todas las semanas durante el último año y medio. He dejado claro en estos meses que hasta que el presidente no nos dé alguna razón, algo que nos haga confiar en él para llevar a la práctica una reforma, realmente no hay mucho de qué hablar. Ahora le toca el turno al presidente Obama, dijo. Entre tanto, una nueva encuesta encargada por el diario especializado Político revela que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 habitantes de áreas donde se espera una lucha reñida para las elecciones legislativas de noviembre. Jóvenes del Dream Army o Ejército de los Sueños llegaron a Washington en busca de apoyo de una ley que les permita servir en las Fuerzas Armadas a pesar de ser indocumentados. Angélica Herrera tiene más detalles.
Estos jóvenes sueñan con ser militares estadounidenses, pero su estatus legal en este país no se los permite. Alina Cortés es una de ellas.
Creo que no tiene sentido negarles a unas personas que quieren dar su vida, arriesgar su vida por su país. Un país que nos ha dado tanto y solamente queremos regresarle eso que nos ha dado.
Su frustración creció aún más tras el anuncio del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes de que no permitirá una votación sobre una legislación que les otorgaría estatus legal a jóvenes indocumentados como Michael Nazario que se registren en las filas de las Fuerzas Armadas.
Tenemos a jóvenes que están calificados. Educados, profesionales, son los mejores de los mejores ahorita que podemos tener en las Fuerzas Armadas.
La medida, conocida en inglés como Enlist Act o Ley de Enrolamiento, fue presentada por el republicano Jeff Denham, quien acompañó a los jóvenes y prometió seguir presionando hasta conseguir su aprobación.
Estos hombres y mujeres quieren servir al único país que conocen y están dispuestos a poner sus vidas en peligro por nuestra libertad. ¿Por qué no incluirlos en la ley de gastos de defensa?
El demócrata Luis Gutiérrez, quien patrocina la enmienda, aplaudió la determinación de su colega republicano al enfrentarse al liderazgo de su propio partido.
Esto es un reflejo del conflicto que existe dentro de su propio partido.
A las súplicas de estos jóvenes se suman las de miles de personas en todo el país,
con o sin documentos legales, que apoyan una reforma inmigratoria integral. De hecho, una nueva encuesta demuestra que el tema podría ser determinante para las elecciones legislativas de noviembre. Según la investigación realizada por el diario Político, más del 70% de los encuestados indicó que el tema será importante o muy importante al momento de emitir su voto. Angélica Herrera para La Voz de América.
Según el más reciente estudio de la Asociación de Agencias Hispanas y Nielsen, los latinos que ganan más de $50,000 al año aquí en Estados Unidos son el 40% del poder de adquisición hispano. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El estudio revela que todos aquellos latinos que ganan más de $4,000 al mes representan un segmento que es el 27% de la población latina, pero que tiene un poder adquisitivo del 40% de todos los hispanos, la mayor minoría en los Estados Unidos.
Esa gente normalmente ha vivido en los Estados Unidos bien, es bicultural, habla dos idiomas, tiene dos cadenas de gusto desde el punto de vista de consumo.
Son llamados en el estudio upscale o de alto nivel, ya que representan un segmento de la población latina al que le gusta el lujo y acceder a buenos productos.
Una de las razones por las que trabajamos en este país es para darnos un gustito de vez en cuando.
En este estudio llamado Osquiel Latinos 2.0, Nielsen y la Asociación de Agencias Hispanas aseguran que este 40% de latinos consumen de manera optimista, es decir, consciente de lo que hace.
Que normalmente esa gente viene de un medio más cosmopolita. Sus propias familias en cada uno de sus países de donde emigraron eran más cosmopolitas, están más acostumbrados al tener, al poseer, al disfrutar de las cosas y tienen una cultura distinta.
Los investigadores han dividido este grupo en tres tipos de consumidores: los que buscan el lujo, que conforman un 35%, los buscadores sociales 18% y los buscadores sensibles 47%. El primero está conformado por aquellos que se sienten fuertemente atraídos hacia el lujo, se sienten bien consigo mismos y buscan darse recompensas.
Yo digo que la vida es muy corta y para mejor disfrutarnos mientras estamos vivos, obviamente siempre siendo cautelosos y dejando algo para los hijos, pero disfrutarlo mejor.
Y aunque no son menos importantes, los consumidores sensibles son todos aquellos que, según esta investigación, buscan el valor de los objetos de lujo y los adquieren solo si les convienen.
Me compro cosas, pero siempre estoy pensando si realmente lo necesito o no lo necesito, si es un lujo, si vale la pena.
Según el estudio, los hispanos son importantes, no solo por la influencia que ejercen en la economía estadounidense, sino también por los $500 millones que gastan anualmente. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Bien, continuamos con más información en a fondo. Desde la capital de Estados Unidos, a solo días de las elecciones presidenciales en Ucrania, las autoridades del país y Occidente tratan de sentar las bases para que los comicios se den de la manera más tranquila posible. Alberto Pimienta con los detalles.
Tras el anuncio del gobierno ruso el lunes de la retirada de sus tropas de la frontera ucraniana, las autoridades en Kiev afirman que la actividad militar rusa en el área limítrofe ha disminuido, sin referirse específicamente a un repliegue.
El lunes monitoreamos 820 kilómetros de fronteras, no hemos visto movimientos, ningún intento de cruzar la frontera. En cuanto a la presencia militar rusa, no hemos visto nada a aproximadamente 10 kilómetros de las fronteras ucranianas.
Estas declaraciones se dan después de que la OTAN y Estados Unidos afirmaran el lunes que no había indicio alguno que probara el repliegue ruso. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una visita a Rumania, rechazó nuevamente el involucramiento de Moscú en la crisis ucraniana.
Lo que Rusia ha hecho no solo viola la soberanía de Ucrania, sino también un principio fundamental por el que peleamos en el siglo XX, y pensé que habíamos establecido claramente. Las fronteras de Europa nunca más deberían de ser alteradas a punta de pistola.
El vicepresidente también advirtió que si Rusia no da un paso atrás, más sanciones se recaerán sobre el Kremlin.
En tanto los esfuerzos de Rusia de desestabilizar Ucrania continúen, debemos mantenernos determinados a imponer mayores costos sobre Rusia e imponer esos costos juntos.
Y en Ucrania, el magnate confitero Petro Poroshenko parece ser el favorito para ganar las elecciones del domingo. Poroshenko, conocido como el rey del chocolate, sirvió como ministro de Relaciones Exteriores y de Economía en previos gobiernos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y la Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Microsoft dio a conocer su más reciente versión de la tableta Surface. Celia Mendoza con los detalles.
Eliminar el dilema de los consumidores para decidir si compran un computador portátil o una tableta es el objetivo, según explicó Panos Panay, vicepresidente corporativo de la división de Surface en Microsoft, durante una conferencia de prensa transmitida en vivo desde Nueva York, donde se reveló la nueva versión de su tableta, Surface Pro 3.
96% de las veces usted termina comprando dos cosas, quizás no en el mismo día, pero usted definitivamente regresa cuando no tiene lo que necesita.
Una realidad que reconocen los usuarios.
Hay competencia, a mí me parece que sí, y que por eso están sacando un producto solo.
Atrayendo a los consumidores, Microsoft espera revitalizar su mercado de tabletas y competir con ordenadores superlivianos como el MacBook Air, ya que Surface Pro 3 pesa 800 gramos, no sobrepasa los 9,1 milímetros de grosor y mantiene la conexión USB 3.0. Su pantalla de 12 pulgadas ofrece una resolución de 2160x1440 píxeles.
Si queremos ser más productivos estando entre la tableta y el computador portátil, llegar al punto en el que usted pueda reemplazar su ordenador, este es un elemento crítico. 12 pulgadas es una hermosa pantalla.
La pregunta de los expertos es si Surface Pro 3 con su procesador Core i7, lápiz digital, así como una solapa trasera, podrá atraer a los consumidores.
Muchos inventos, mucha gastadera de dinero.
Y con este producto que costará $799, Microsoft espera apoderarse de este mercado que hasta el momento ha sido dominado por la compañía Apple. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
¿Qué hora es el Tobías? Continúa camino a Brasil, camino al Mundial.
El secretario general de la FIFA culminó su última visita a Brasil antes del Mundial con un mensaje optimista, diciendo que en unas cuantas semanas festejará el inicio de un torneo exitoso. Bienvenidos a Camino al Mundial. Jerome Valky dejó claro que hay un cronograma muy ajustado para terminar las obras en el estadio de São Paulo, que albergará el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Por otra parte, siguen las críticas ante el retraso de algunas construcciones deportivas. En algunos estadios aún no hay asientos, en otros no hay internet. Sin embargo, el gobierno de Brasil dice que no hay que preocuparse y que todo va a salir como estaba planeado. Y préstele atención a esta cifra. 8 millones de dólares es lo que pagó el gobierno de Brasil para el mantenimiento de los aviones no tripulados que prestarán la vigilancia de las calles y estadios durante el Mundial. Estos aviones serán controlados desde tierra por el escuadrón Horus, con sede en Santa María. Ahora un dato curioso, ¿recuerdan el Mundial de Sudáfrica 2010? Pues bien, las imágenes de este evento fueron vistas en todos los países y territorios sobre la faz de la Tierra, incluida la Antártida y el Círculo Polar Ártico. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Bien, nos vamos con Paul McCartney, quien está enfermo, ha cancelado varios compromisos en Japón. Esto se llama New, les informó, les habló Alejandro Escalón. Hasta mañana.
Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Well, lucky day, you came along. Just got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose.